tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, comenzamos el programa de Tiempo Real a las 14 horas, 1 minuto, 2 minutos. La temperatura 16 grados. Buenas tardes, Karina.
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás?
Muy bien. Dólar tranquilo. No hay movimiento con el dólar por ahora, está alrededor de 1250, 1270, sin mucha variación. Por otro lado, se cayó la sesión por reelecciones indefinidas.
En provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires es esto. Así que, bueno, estamos un poco con el tema... No un poco, mucho, con el tema del conflicto en el Garrahan, que ahora se suma el Hospital Posadas.
Y la ley por discapacidad también.
Exactamente.
En estos momentos justamente se están manifestando por esos tres temas, que por otro lado además hubo quórum y se está debatiendo acerca de estos tres temas. En principio estaban debatiendo sobre jubilaciones, que es otro tema sensible del día de hoy.
Bueno, yo comentaba hace un rato que... La impresión que yo tengo es que se está acabando el combustible de la motosierra, ya sea eléctrico o combustible líquido, y entonces están empezando a saltar todos los problemas. Por ejemplo, entre otras cosas, las rutas que recién te comentaba, Karina, las rutas que no le hacen ningún tipo de mantenimiento, entonces se empieza a ver cada vez más choques. Y bueno, son cosas que suman. Yo estoy de acuerdo que en algunos casos habría cosas raras, robos, pero de ahí a cortar todo eso me parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno.
Sí, ahora es como que se está empezando a sentir el año y medio de ajuste, como bien vos dijiste, si bien antes no eran tampoco, estaban óptimas las rutas, en ese caso, como acabas de mencionar, pero lo cierto es que había cierto mantenimiento, al menos, ¿no? O quien diría por ahí, parches,
así
para
es,
evitar
así
que los accidentes de tránsito no fueran tantos. Bueno, hoy por hoy, lamentablemente, ni parche existió, con lo cual se empiezan a ver los resultados de todo eso, ¿no? No obstante eso, nosotros habíamos mencionado el programa de la semana pasada con respecto a la situación crítica del Hospital Garrahan, el Hospital de Niños, hospital de una gran trascendencia, de alta complejidad, de una gran importancia, no solo en la Argentina, ¿no? Sí. Que atiende a todas las provincias del país, niños de todas las provincias del país, sino que además en la región de Latinoamérica es uno de los hospitales pediátricos más destacables. Bueno, hoy no se llegó a un acuerdo. A decir verdad, los médicos residentes, que son quienes están llevando, digamos, la bandera de todo esto, no han tenido en ningún momento un espacio de diálogo, que es lo que vienen pidiendo hace mucho tiempo. Se había hablado de una recompensación salarial días atrás, y así es, de hecho salió en los titulares. No fue así. Se terminó diciendo o aclarando que se trataba de un bono no remunerativo de 500.000 pesos.
¿No es correcto esto de que va a ser igualado a
los médicos pediatras de la ciudad?
Sí, no es.
No, en un momento se dijo, pero en la teoría. En la práctica no fue así. Después se asemejaba a ese monto de 1.200.000, 1.300.000, pero el ofrecimiento era un bono no remunerativo, que esto es, digamos, ya sabemos, ¿no? Es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, no es lo que están exigiendo con total derecho los médicos que dejan sus vidas ahí adentro por los niños. Niños que podrían ser el hijo de cualquiera de nosotros, ¿no, Hugo?
Sí,
que hablamos el otro día.
Nieto, sí.
Exactamente. Bueno, hoy, lamentablemente, junto a este tema sensible, se junta también la urgencia con respecto a la ley de discapacidad. En esa área también hay un tremendo ajuste tal que llevó a que ciertos sectores ya están en suma crítica, por eso se reclama la ley. Niños con diferentes patologías que no están recibiendo su medicación, que no solo se trata de medicación, hay niños que están asistidos terapéuticamente por problemas de habla, en fin, hay infinidad de casos.
Sí.
Cuando hablamos de aparatología, por ejemplo, un niño que hoy necesita una silla de ruedas y no está otorgada. En fin, ahí también llegaron los recortes. Y bueno, hoy se junta también en medio del debate, que por suerte hubo quórum. Sumado a todo esto, el tema de jubilaciones. Así que son varios focos.
Es muy serio
esto. De incendio, por decirlo simbólicamente
hablando.
Y
parecería como que es una progresión geométrica, se suma otro.
Claro, porque en definitiva hay un factor en común en todo esto, que es el ajuste, ¿no? O sea, hay un año y medio de ajuste en donde han existido paritarias, entre comillas, de un 1%, en el mejor de los casos un 2%. Eso, la verdad, es que no incide en el salario real,
no.
Mucho menos aún en el costo de vida hoy, porque las cosas aumentaron y mucho, y siguen aumentando. Y bueno, era inevitable que esto iba a suceder. Lo que más alarma es la indiferencia, ¿no?, a los temas, porque es como que no se harían cargo realmente.
Eso que estás diciendo me preocupa mucho, la indiferencia.
Absolutamente. Lo que pasa es que es por decantamiento esto, porque si aún así sigue sosteniendo la indiferencia, ¿a dónde va a llegar todo esto? O sea, realmente es preocupante lo que está pasando. Y es incluso hasta, me animo a decirte, Hugo, preocupante, o sea, ¿qué está pasando? Porque, por ejemplo, el tema del Hospital Pediátrico Garrahan no tendría que ser un tema de discusión. Si primero que se tendría que uno involucrar un poco más y saber de qué se trata, ¿no? Porque de la puerta hacia afuera, digo esto, me tomo, vos lo sabes muy bien, hablo un poquito más en profundidad de esto porque sí conozco el tema de fondo, porque como te dije anteriormente y dije el programa anterior, yo soy voluntaria hace más de 15 años del hospital, entonces conozco bastante del tema. La infinidad de cosas que se hace, las manos nunca alcanzan en el hospital. Nunca terminan siendo suficientes, porque detrás de un médico pediatra hay un montón de especialistas. Vos sabés que una de las tantas cosas que justamente hablaba con otros colegas, vos sabés que es el único hospital que asiste a una madre embarazada cuando hay algún problema en el bebé, en el vientre del bebé. Es el único hospital que hace cirugías prenatales. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Atienden a la mamá embarazada, sacan al bebé, atienden esa patología y vuelven a poner al bebé en esa panza.
¿En serio?
Así es. Hay mucha gente que desconoce, que no tiene por qué, digamos, de la infinidad de cosas y cosas complejas que hace el hospital Garrahan. Y es el único hospital público que tiene cirugías de esa alta complejidad. Ni en el ámbito privado encontrás ese tipo de cirugías. Entonces, estamos hablando de algo muy importante que no debería ser tema de discusión a la hora de hablar de los salarios de los médicos.
Eso, y aparte, habla bien del país. Habla,
por supuesto, de sus profesionales.
Exactamente, del nivel de sus profesionales.
No tendría que ser materia, pero en absoluto. Y si hay o ven fantasmas en cuanto a lo administrativo, que aún así deberían ver dónde, quiénes entran dentro del rango administrativo, porque está la fantasía que dentro del rango administrativo solo quien está detrás de un escritorio, y no es así. O sea, ahí entra todo lo que es el servicio de lavandería, todo lo que es el servicio de ordenanza, de limpieza, todo lo que es de seguridad. Son muchos los que están bajo esa categoría. Y vuelvo a lo que antes, detrás de un médico pediatra, no es solo el médico. Hay especialistas. Ahí se trabaja interdisciplinariamente dentro del lugar, porque llegan las patologías más graves e incluso enfermedades sumamente extrañas del interior, de eso, muchísimo. Entonces, hay que conocer primero, ¿no? Ir, vivirlo, ver de qué se trata, para después, en tal caso, colocar fantasmas. Y en el caso de, si es así, que hay más administrativos de los que debería haber, como dice el gobierno de turno, bueno, auditar ahí. Sí. Pero no, o sea, que todos caigan en la... Porque en el mientras tanto hay familias desesperadas adentro del hospital, y de hecho, dicho por médicos pediatras también, que no tienen por qué, además, porque ya con lo que cargan es mucho, de falencias que están existiendo en todo lo que tiene que ver insumos. Que una cosa a la otra decanta en la asistencia a un niño.
Ninguna duda. Entonces, y después llama la atención que le hayan dado fondos a la CIDE y no se los den al Garrahan.
Es todo muy... Realmente... Por eso, no, están en algunos aspectos, llámese también en lo que es educación, no, pero en este caso puntual, donde se trata de niños y niñas, o sea, la prioridad no está donde debe estar. Esto no debería ser debate de discusión. Y si hay dudas, acérquense al lugar. Te puedo asegurar que muchos del gobierno hoy no saben ni siquiera, no conocen ni la puerta del hospital pediátrico Garrahan, ni la puerta. Entonces, en ciertas cosas en donde hay, es un tema tan sensible, tan vulnerable, porque es lo mismo que discapacidad, es, o sea, meterse con la vulnerabilidad de un niño indefenso. Por supuesto que están las familias frente a eso, llevando la bandera. Vos escuchás testimonios y te desgarra el corazón, porque no tienen con qué. No les llega la medicación, les cortan los tratamientos. ¿Por qué? Porque siguen yendo al lugar donde siempre fueron y se encuentran con que ya no está más, ya no se puede brindar más, ya no se lo puedo dar. O empieza esto de que siempre existió demora, en tema de entrega de medicación, entrega de algún aparato ortopédico, en fin, infinidades. Hoy directamente no está para entregarlo. Esa es la respuesta de esas familias. Son temas muy sensibles que deberían ser prioridad. Y lamentablemente hoy se está debatiendo en el Senado porque hay indiferencia. Hay indiferencia.
Muy, muy serio, muy serio. ¿Por qué no le decís, Karina, a la gente dónde los puede llamar?
¿Cómo no? Les vamos a reiterar. A ver... las líneas directas...
A ver si podemos hacer algo en esto.
Así es. Es el 4300-0114. 4300-0114. Y los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Ahí esperamos sus llamados para lo que necesiten, quieran o desean expresar.
¿Vamos a un pequeño corte?
¿Cómo no? Vamos.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros. We'll be right back.
Seguimos en el programa Tiempo Real. Dólar, repito, 1150, 1170. La bolsa bastante negativa, por no decir muy negativa. Por ejemplo, YPF 3,12 negativo, el Banco de Galicia 2,53 negativo y varias empresas, todos rojos, salvo alguna pequeña excepción. Bueno, vamos a ir al tema que nos tiene a todos muy, muy preocupados. Vamos a hablar con la doctora Cristina Alonso, bioquímica, jefa del área de laboratorios especializados del Garrahan. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Qué voz triste que tiene.
No, es una voz calma.
Bueno.
Ay, mire, no me hable de tristeza. Estamos preocupados, sí. Más que tristes. Preocupados. ¿No? A ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos.
No la veo muy, muy optimista, ¿no?
Y no sé. La razón no nos permite ser muy optimistas, pero bueno, nosotros queremos al hospital y creo que toda la sociedad sabe y nos cobija, digamos, sabe lo que somos, nos cobijan los gobernadores de las provincias. Ayer hubo una audiencia en diputados y hoy están intentando en diputados iniciar la sesión para incluir dentro de los temas a tratar
creo que
a un proyecto que nos defienda.
Creo que la iniciaron.
La iniciaron, pero están discutiendo temas reglamentarios. Pero bueno, calculo que sí, que la incluirán porque hay, por suerte, hay muchos diputados. Así que aquí estamos, haciendo cosas que no solemos hacer, como estar pendientes de la Cámara de Diputados o de las radios, saliendo por radio. Ya nos vamos casi acostumbrando, lamentablemente.
Doctora, ¿usted qué antigüedad tiene en el Garrahan?
Y 22 años, más o menos, 23, en el hospital.
¿Y siempre dentro de este sector de laboratorios?
Sí, digamos que yo me inicié como becaria, empezando a hacer el diagnóstico de las alteraciones genéticas en las leucemias, que era algo que no se hacía en ningún hospital público. En masa así del país, y ahí en el hospital era necesidad. En el año 2000 ya la clasificación de las leucemias tenía como mandatorio ver qué lesiones genéticas tenían las células, como para decidir qué intensidad de tratamiento darles a los chicos. Y bueno, así empecé como becaria, un desafío muy lindo porque era poner en marcha algo nuevo. Yo por suerte tuve un maestro que me formó en esa área antes de entrar al hospital, y cuando se enteraron, bueno, se nos alinearon, digamos, las intenciones al hospital y a mi manifestación de que esto debería hacerse en un hospital público, y nos encontramos con una médica con mucha polenta y ella pidió una beca como para empezar con este proyecto. Hubo varios becarios antes que yo, pero siempre pasaba algo, o los agarró el 2001 y se fue a Estados Unidos una, y así. Pero bueno, es una historia, la historia de sube y baja, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, así empecé, haciendo lo que se llama el diagnóstico molecular de las leucemias, que sirve para clasificarlas, elegir su tratamiento, dentro de otras cosas, estudios que se le hacen también especializados. Y después sirven también para ver la respuesta del pacientito a la enfermedad, a ver si desaparece esa marca genética o no desaparece.
Claro.
Pero bueno, los laboratorios especializados son los que hacemos diagnósticos genéticos, que somos como 6 laboratorios diferentes en distintas especialidades y un montón de enfermedades. Y también incluye laboratorios de hematología especializada, que saben diagnosticar una talasemia mirando al microscopio y haciendo los estudios especializados que hay que hacerle luego de eso, de fragilidad, estudiando lo que se llama electroforesis de hemoglobina, todas cosas que por ahí suenan un poco raras, ¿no?
No hable
estudian
difícil.
Los factores de coagulación,
doctora,
cuando uno
tiene
un déficit.
No hable muy difícil porque...
Muy técnica. Perdón, conecté en modo científico.
No, pero está muy bien, doctora, está muy bien. Es un gusto escucharla y acompañarlos. Talasemia, justamente, usted sabe, le cuento una infidencia. Yo soy voluntaria donante para los niños talasémicos, que son pocos del país, por suerte, ¿no? Pero bueno, requieren de un cuidado muy especial. Volviendo hace unos días atrás, doctora, se había como encendido una especie de lucecita de esperanza. Habían hablado de una posible o una recomposición salarial, ¿no? De hecho, lo había salido un comunicado mismo del hospital. Y después como que se apagó eso porque se pasó a hablar acerca de un bono no remunerativo de 500.000 pesos. Esto fue así.
Sí, fue en realidad tenemos dos instancias, ¿no? O dos colectivos que estamos en conflicto. Uh-huh. Los residentes, a los que ahora se están sumando los becarios,
sí.
Y por otro lado todo el personal de planta. Los residentes pasan su etapa de formación de una o dos residencias en el hospital y luego se van. El personal de planta es el que entramos por, uh-huh, en general casi todos por concurso de antecedentes y permanecemos en el hospital así por décadas. Como
claro,
en mi caso.
Claro.
Lo que se ofreció de una manera medio irregular, pero bueno, se le ofreció primero en un programa periodístico, así donde el conductor hablaba por teléfono con alguien y le decía, parece que les van a ofrecer esto. Luego apareció un mensaje por Twitter que ofrecía un bono de 300.000 pesos y que no estaba muy firmado, tenía... El membrete del hospital era de la cuenta del hospital, pero no decía quién lo firmaba. Mm. Finalmente, el lunes, después de ese fin de semana, citaron a los representantes de residentes y ellos fueron a su asamblea con esta propuesta, que era un bono no remunerativo por un recibo complementario, digamos, porque en vez de... Los residentes normalmente son parte de un sistema de residencias nacional, uh-huh, que ahora está saltando, porque al salir el tema, hablar de los residentes del Garrahan cobran lo mismo que cualquier residente nacional y los fondos para este sistema de formación de profesionales de la salud sale del Ministerio de Salud, de la parte educación, digamos, uh-huh, de educación en salud. Por otro lado, el presupuesto del hospital es de donde saldría este parche, digamos, este bono, uh-huh, que ayuda seguramente, pero para los residentes no resulta suficiente, uh-huh, porque no estaría incluido en su recibo habitual de haberes,
claro,
con lo cual a los fines previsionales no tendría aportes,
tal cual.
Está sujeto a que un día se lo saquen y tengan que volver a organizarse y empezar todo de vuelta, es como muy una solución,
sí,
medio...
Sí.
Una
solución para hoy, entonces, pero no para, claro.
Entonces tampoco se solucionó lo que parecía una luz de resolver una parte del problema, aunque sea. Uh-huh. No fue así porque los residentes lo rechazaron y piden una mesa de diálogo para hablar en serio. Uh-huh. Y que haya una propuesta más sólida, ¿no? Más robusta.
Claro.
Y por otro lado está el 90% del personal que apoya la lucha de los residentes y que también tiene sus carencias, porque los cargos más bajos también están
muy por debajo.
En 1.000.000 de pesos.
Claro.
Si hablamos de profesionales, los profesionales médicos están en 1.500.000, 1.600.000, pero en el hospital hay camilleros, hay administrativos, hay técnicos de todas las especialidades, ¿no? Uh-huh. Técnicos de laboratorio, de electroencefalograma, técnicos de hemoterapia. Hay una variedad de profesiones y las profesiones de los cargos testigos más bajos también están por debajo del 1.000.000 de pesos. Uh-huh. Entonces, todo muy bien, apoyamos a los residentes, pero nos dimos cuenta que hay un montón de personas que venimos peleando contra la o aguantando, digamos, desde todo el año pasado, uh-huh, esperando que ya en algún momento se iba a resolver, que ya se iba a resolver, pero venimos sufriendo un desangramiento, digamos, en no solo en la capacidad adquisitiva del salario, sino que nuestros compañeros, quizás los más jóvenes o los de mediana edad, que son padres de familia y ven que no pueden tener una calidad de vida adecuada, empiezan a renunciar. Es gente muy formada, gente que por ahí se formó en el hospital y ya tiene 15 años de ejercicio de su profesión,
claro.
10 años, muchos que recién entran, gente con profesiones casi únicas, que no es que hay 200 en el país para ir y elegir otro y que venga y lo reemplace.
Tal cual.
Entonces, esa parte es la que nos tiene ahora problematizados, porque no vemos una voluntad, al menos que nos mientan, que no sé cómo decirles, que nos digan que tienen la intención de resolverlo.
Claro, de alguna manera. No han sido entonces, en ningún momento para el diálogo. No han tenido ningún
Justamente estábamos convocados a una conciliación obligatoria con 15 días de duración. Desde la Asociación de Profesionales contestamos que aceptábamos esta instancia de diálogo, que era la forma de resolver el conflicto, y que les pedíamos fecha y hora, porque el martes este que pasó teníamos una asamblea. Uh-huh. Bueno, obviamente que no llegó ninguna respuesta hasta el martes a las 5 de la tarde, cuando la asamblea ya había ocurrido y se había votado el paro. Paro de personal de planta para este día jueves, que se suma al paro que siguen los residentes, al paro que también llamaron los becarios. Estamos en una situación que es difícil. Es difícil también por los pacientes, porque en el mismo tiempo hay que estar ocupándose de los pacientes que están internados, se cerraron algunas salas. Se está intentando cubrir como se puede para que haya personal que atienda a los pacientes.
¿Qué salas, doctora, por ejemplo, se tuvieron que cerrar?
Dos salas de internación que se llaman de cuidados de SIM, de cuidados medios, digamos,
sí.
Y se cerraron por una cuestión de reorganizar el personal y poder cubrir las de terapia intensiva, las de neonatología en terapia intensiva.
Claro.
Entonces, lo que se está haciendo es como hospital de campaña y, bueno, es una medida responsable porque las autoridades dejaban pasar el tiempo y los jefes tuvimos que ir a reclamarle que organicen el hospital. Porque nos juntamos una cantidad de más de 100 jefes y les enviamos una nota a los directores médicos para que, por favor, nos den indicaciones y no miren para otro lado.
Los directores
médicos. A partir de eso ocurrió una reunión donde los directores dijeron, bueno, les damos la orden de que ustedes organicen el hospital.
Claro. Los directores médicos procedió. Que dice usted, están desde cuánto tiempo hace, imagino, conocen como la palma de su mano el hospital, o es gente nueva en la dirección.
No, tanto la directora médica ejecutiva, Mariel, como, no sé, hay una dirección colegiada, digamos, dividida por sectores, son compañeros nuestros de toda la vida.
Claro.
Y conocen al hospital.
Claro.
Tiene las limitaciones de que desde el Ministerio de Salud les dicen que hay que arreglarse y que tienen que, para temas salariales, nosotros no lo discutimos con la dirección médica, se discute con lo discute el Ministerio de Salud con UPCN y eso es lo que nos baja. Con lo cual, UPCN también está siendo interpelado por los trabajadores.
Claro.
Para que se ponga un poco las pilas.
Claro,
¿no?
Están como ahí en el medio.
Doctora.
Sí, a ver, el Ministerio podría elegir tomar esa paritaria como testigo o tomar una realidad aparte considerando el diferencial que tiene el hospital.
Por supuesto.
Elige ponernos en el mismo lugar.
Tal cual.
Doctora, el hospital es nacional, ¿no?
El hospital tiene un sistema de autarquía por el cual factura a las obras sociales, que si el paciente tiene obra social o prepaga, se le factura las prestaciones, pero además tiene un presupuesto que se maneja, que proviene un 80% de Nación y un 20% de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue en el gobierno de Macri, se hizo este cambio, digamos, de división de presupuesto, porque antes provenía 50% de Ciudad de Buenos Aires y 50% de Nación.
Cuando dice Macri, ¿este Macri o el presidente anterior?
Mauricio
no, no,
Macri.
El presidente Mauricio Macri. Ajá. Fue el que hizo un acuerdo con el gobernador de la ciudad de ese momento, creo que era Larreta ya,
sí,
cuando Macri fue presidente. Sí, y sí, decidieron este cambio, que parecía un cambio administrativo. Bueno, ellos tenían sus, tuvieron sus argumentos y tuvieron la mayoría para que se apruebe y lo hicieron. Pero a partir de ahí ocurre, hay una serie de, como que cada vez más el Ministerio de Salud comenzó a opinar políticamente en el hospital, en cuanto a los funcionarios que menciona. Igual el, los funcionarios del Consejo de Administración, que es la instancia superior del hospital, no la del día a día, sino la por donde es el, ¿cómo decir?, es la cabeza de la conducción, está formada por un representante, el doctor Pérez, que viene del gobierno de la ciudad, y teóricamente cuatro representantes que vienen nombrados del Ministerio de Salud. En este momento hay tres representantes nombrados en pos de la austeridad, y son personas que han estado en el hospital toda su vida, o sea, son, son compañeros nuestros.
Claro, claro. Doctora, y hoy, ahora, hoy, miércoles a las 14:30, ¿cómo está la situación y cuál sería el paso a seguir hoy?
Y estamos, en este momento está ocurriendo la mesa de diálogo,
sí,
llamada por la conciliación, a la que el, a la que en un primer momento se convocó a los, a las, a los dos gremios que habíamos acompañado las medidas de fuerza, las asambleas y organizado, digamos, o conducido de alguna manera el conflicto con representación sindical, porque hay un montón de colectivos que no tienen, que son, llaman autoconvocados y que no responden a ningún gremio en particular. Pero bueno, el, tanto ATE como la Asociación de Profesionales éramos los dos gremios que manifestábamos algún descontento con la situación. Uh-huh. UPCN no manifestaba nada y SUTECBA tampoco, que es el otro gremio que es minoritario, pero bueno, existe. Bueno, ahora el ministerio llama a estos cuatro, a estas cuatro representaciones sindicales del, del hospital, y están en este momento dialogando.
Sí, están debatiendo.
No sé, después les puedo mandar el comunicado.
Claro,
pero estamos todos muy
expectantes de lo que resulte.
Expectantes
de, ahí, ¿no?,
de que, y porque no, la razón dice que no van a ofrecer nada muy, muy suficiente, pero
claro,
uno quiere creer que ocurra, ¿no?, el milagro, que escuchen a la sociedad, que escuchen, que entren en razón y hagan una excepción por el hospital.
Sí, sin lugar a dudas, porque no, se, no debería ser un tema de discusión realmente, tratándose, ¿no?, de un hospital de niños y un hospital con la jerarquía y la complejidad que atienden ahí a los niños y a las niñas. Sí. De no estar muy conformes, entonces, se seguirían con las medidas que hasta ahora...
No, que la postura de la Asociación de Profesionales es cualquier ofrecimiento, salvo que sea un ofrecimiento del 100% de aumento, no sé,
sí,
al he puesto en blanco, al básico, que es lo que se está pidiendo, con un sueldo básico inicial de igual a la canasta básica,
sí,
tampoco pedimos un lujo, ¿no?
No.
Pero que el sueldo básico más bajo que se cobra en el hospital no baje de la canasta básica alimentaria, y si ocurre eso, bueno, yo sería muy optimista.
Claro.
Oficialmente vamos mañana temprano, se llamará asamblea para decidir si se acepta o no, porque los representantes son, si hay algo muy diferente de lo que se votó en la asamblea, no pueden aceptar por
claro,
su cuenta.
No, lógicamente.
¿No? Es una cuestión de ordenamiento.
Bueno,
sindical.
apelemos al sentido común y a que verdaderamente se reflexione en cuanto a esto, porque sinceramente... no se puede creer. Realmente uno lo
no
piensa por momentos que esté pasando esto con el hospital con
y de niños.
Por eso mismo,
niños.
O sea, es
así
insólito.
Estamos, así estamos nosotros, azorados.
Azorados, totalmente.
Tristes,
sí,
maltratados.
Sí, sí.
Y ahora, bueno, nos queda quizás media hora de el resto de optimismo. Hasta que salgan los representantes y nos digan lo que le ofrecieron.
Sea lo que sea, ustedes son conscientes ya que están sumamente acompañados por la comunidad, como bien dijo también por cada gobernador de las provincias. O sea,
sí,
esto,
por suerte,
algo bueno
sí
tiene que salir de todo esto, porque realmente, o sea, es un hospital, el Hospital Garrahan es representativo de todos, acá
sí,
y
sí,
afuera.
Por suerte,
o sea, es
por suerte nos sentimos muy acompañados. Y bueno, esperamos que el gobierno lo considere.
Así es.
Doctora, lo último que estaba pensando yo, las provincias en forma individual, ¿no podrían ayudar un poco?
Sí, podrían. Me estoy tratando de contener para no decir que podrían no votar un DNU.
Tal cual.
No, bueno, creo que a veces no tienen conciencia de lo que votan, o la gente, yo creo que de buena fe creía que no va a hacer eso, no con el Garrahan no se va a meter. ¿Ya?
Claro.
Es lo que dicen los compañeros nuestros que lo votaron.
Es lo que
porque
pensamos
no
todos.
Se crea que en el hospital público no hay votantes de Milei, ¿no? Claro. Son profesiones burguesas, si quieres, la clase media alta, y hay votantes de Milei en el hospital.
Claro, pero lo último que uno podía pensar que podía estar atravesando esta situación, nada menos que un hospital de niños como el Garrahan, ¿no? Nada
sí, ¿no? Menos, pero bueno. Es como la frase de Bertolt Brecht.
Tal cual.
Que ahora llegan por el Garrahan, pero ya, espero que no sea tarde.
Exactamente.
Vamos a cambiarla.
Eso mismo, esperemos que no sea tarde y que se pueda pronto llegar a alguna solución conveniente para todos.
Ojalá,
y bueno, y acá
sí,
estamos
para
lo que necesiten, cada vez que necesiten salir, doctora.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Fueron muy amables.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
14 horas, 38 minutos, 16 grados. Vamos a un corte.
Vamos a un corte.
Muy bueno.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
New York. To that tall skyline I come, flying in from London to your door, New York, looking down on Central Park, where they say you should not wander after New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. But there's a heart that lives in New York, a heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes, an open door and a friend for the night. New York. Got money on your mind.
Seguimos en el programa Tiempo Real, 14 horas 41 minutos, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, para hablar de algo de política, diremos que Cristina busca pactar con Kicillof para evitar la fractura del partido. Crece, por otro lado, el conflicto de lo que estábamos hablando recién. Aparte del Garrahan, ahora se suma el Hospital Posadas. La decadencia política se está empezando a ver con mucha, mucha, mucha claridad. Con respecto a la parte económica, tenemos una bolsa muy, muy negativa hoy. YPF 312 negativo, Transportadoras Gas del Sur positiva, Transener 274 negativo, y seguimos con todos los precios que no ayudan. Celulosa negativo, Centro negativo, Cepu negativo. Y Edenor 4,12 negativo. Bueno, estamos tratando de ver si logramos poder mejorar alguna de las situaciones que están ocurriendo. Por otro lado, en la parte política general, Ucrania está sorprendiendo de nuevo a Rusia con otro audaz ataque al puente de Crimea. Dijo la Casa Blanca que Trump irá a la cumbre de la OTAN. Bueno, tenemos un día complicadito. Tras meses de tensión, Meloni y Macron tuvieron su cumbre de la paz. Musk, Elon, volvió a repudiar una ley de Trump. Es una abominación. ¿Cómo la gente pasa de gran amigo ahora enemigos? Bueno, así es. La presidenta de México se asegura una Corte Suprema aliada. En Gaza siguen los muertos, 27 muertos en un centro de ayuda. Corea del Sur gira a la centroizquierda tras la destrucción de Yoon. Inician un operativo para dar pistas de Madel McCann. Bueno, tras lanzar su candidatura, Cristina busca pactar con Kicillof para evitar la fractura. Los libertarios ironizaron sobre la decisión de la expresidenta. Los candidatos que evalúa Milei para la disputa con Cristina. Esto es importante. Nahuel Sonelo, Macarena Alifraxa, el Gordo Dan y Luciano Luna suenan como postulantes para provinciales de las Fuerzas del Cielo. Y Francisco Adorni y Lelia Chani asoman también como alternativas. La Casa Rosada ya corrió a Kicillof del eje de la campaña. Bueno, con respecto a la parte deportiva, bueno, seguimos con el movimiento de jugadores que realmente en algunos casos no resulta tan simpático. Por ejemplo, lo que está haciendo el señor actual director técnico de Boca, que fue hasta hace poco director técnico de San Lorenzo. Bueno, nuevamente volvemos al tema. Avanza en el Congreso la emergencia pediátrica para sostener al Garrahan. En este momento, la Comisión de Salud de Diputados dictaminó dos iniciativas que proponen recomponer salarios e insumos críticos. Bueno, sería importante, porque es un caso muy, muy especial, el Garrahan con los niños, para que el gobierno, sea de la bandera que sea, dé una mano. Estados Unidos, cambiando de país, aumentó de 25 a 50% los aranceles que rigen sobre el acero y el aluminio. Realmente este señor Trump está medio... Yo diría que entre Trump y Milei podemos jugar apuestas a ver quién está más loco. No sé quién gana, porque la verdad que son muy parecidos en sus actitudes y sus decisiones. La OCDE, recortó su predicción de alza del PBI argentino este año. Estimó que no crecerá el 5.7, sino el 5.2. Destacó la fuerte recuperación en marcha. La emisión de BOPREAL 4 por parte del Banco Central está en su recta final. París bajo alarma. Los apostadores que se benefician por una grieta, como los outsiders, aprovechan la demora de unos segundos entre lo que sucede en directo y lo que emite en forma online. Hay una obra, estoy tocando varios temas hasta tanto podamos hablar con alguien importante que teníamos hoy. Hay una obra que fue vista por más de 2 millones de personas en la Argentina. Se llama Toc Toc. Es una obra que le puso humor al dolor y se volvió un hito. Esta obra, que hace tiempo que ya está, ha sido vista por más de 2 millones de personas, lo que indica que realmente tenemos un elenco y una obra que está a la vanguardia de los teatros argentinos. Está en cartel desde el 2011. Y la vieron más de 2 millones de personas. Los espectadores se ríen de ellos mismos, aseguran. El elenco actual de la apuesta, que sigue con funciones en la calle Corrientes, es un elenco que hace tiempo que está con algunos cambios, pero la pionera, Elía Gelín, a sus 90 años, fue una de las grandes impulsoras para que esta obra viera la luz en Argentina y es su directora histórica. Entre todos, en diálogo con la Nación, intentan desentrañar las razones detrás de este fenómeno que es TikTok. Bueno, vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. tu mejor elección en seguros.
Seguimos en el programa Tiempo Real, 14 horas 52, 53 minutos, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hablando un poco de fútbol, el técnico triunfalista y exitoso Scaloni está tratando de, en la actual práctica, de armar el equipo para las eliminatorias y disimular las bajas. La Argentina replantea el medio campo frente a Chile sin Enzo Fernández, McAllister y Paredes. Atrás el ausente será Otamendi. Bueno, la figura de Alonso para respaldar la decisión de subir a Colapinto Alpine, Briatore y un dictamen de 22 años atrás para solventar el ascenso del argentino.
¿Qué futuro tiene Colapinto, ¿No te parece? Es un chico.
Sí, pero yo cada vez creo que... ¿Qué? Me parece que le dieron demasiada bomba de entrada y despaciosamente se está desarmando.
¿Por qué crees que eso?
Y porque los resultados, un día por una cosa, otro día por otra cosa,
pero
son,
bueno,
malos.
¿No crees también que en los comienzos de un ámbito como ese hay mucha presión y también pueden estar quien quiera, hablando simbólicamente justamente del automovilismo, que descarrile, o sea, sacarlo de pista? ¿Se entiende lo que te quiero decir? No debe ser tan fácil.
No es fácil, pero en Argentina tenemos otros ejemplos. Está bien, era otra época, pero... gente que directamente entró y triunfó, no.
Pero eran más grandes incluso, ¿o no? Sí, este chico estamos hablando, Colapinto tiene 22 años,
sí,
23
pero
años.
También hay competidores que corren contra él que también tienen esa edad, Lo que pasa es que le han dado un auto no muy bueno.
Ah, bueno, eso es no es un detalle menor,
bueno,
Hugo.
Bueno, está bien.
Y bueno, ¿no tiene que ver con esto también, lo que te acabo de decir? Son ámbitos en donde la presión es muy alta y es una manera también de ponerlo a prueba y, ¿por qué no?, que se quede en el camino, como quien diría. Hay que ganarse, ¿no?, ese espacio también.
Así es.
No es tan sencillo y es mucha inversión. Que por otro lado creo que Mercado Libre iba a ser sponsor, ¿no?
Sí, pero me da la impresión de que ya hay algunos que querían ser sponsor que están dando un paso al costado, me parece.
Teniendo en cuenta esto que acabas de decir, sí, vos,
sí.
Porque es mucha, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero digo...
No, porque lo endiosaron de entrada como si estuviéramos hablando de Fangio, pero la realidad es que no funcionó ni en las pruebas, ni en las carreras...
¿La plata que se maneja ahí, Hugo, es más o se asemeja en términos futbolísticos? Vos que estuviste en el ámbito,
nada
mucho,
que, Es mucho menor. ¿Es mucho,
¿es
menor.
Mucho menor?
Sí, sí, sí.
¿El fútbol factura mucho
no,
más?
El fútbol se escapó de la de la raya. Ya. El fútbol, con el tema de fútbol, sí. Barra televisión,
sí.
Mundo, torneos, este ya no tiene límite lo que está pasando en el fútbol.
¿Ah, no?
No.
¿Y eso a qué se debe?
Y se, no... se debe a la televisión y se debe a la aparición de los jeques, fundamentalmente, que empezaron a comprar jugadores, equipos, y empezaron a romper el mercado.
¿Y al lavado?
Bueno, lavado hay en todos lados.
Pregunto, sí, hay sí. Lavado en todos lados. Desde el desconocimiento, digo, se puede tratar de eso también, digo, por lo que valdría hoy un Maradona, ¿no? Ni sí. Que hablar, hace poco hicieron un ranking de los más millonarios, digamos, en cuanto al fútbol. Habían dado un número de Messi que muchos coincidían en que era chico, aún así, ese número, porque es desmedido, desde luego, más allá de lo que les pagan como futbolista, está lo que es, entra en publicidad.
Bueno,
entra...
yo te iba a decir eso. Ahora cambió el tema. Ah. Ahora, más allá de cómo juegan los resultados, los partidos,
sí.
El tema es la venta de la publicidad de esa persona.
Que es un montón.
Es decir, claro, entonces, por ejemplo, se estaba hablando de contratar a Cristiano Ronaldo, que es creo que el jugador mejor pago del mundo, por 1 o 2 meses, que podría ser un equipo inclusive argentino para jugar en el Mundial de Clubes, que empieza dentro de muy poco, y entonces venderían a lo mejor 2 millones de camisetas de River, por ejemplo, o de Boca, Cristiano Ronaldo. Y esa plata se la dan a Cristiano Ronaldo.
Ah, él la...
Claro, y entonces él juega, el equipo se beneficia con un gran jugador.
Lógico.
Pero se le paga fundamentalmente con la publicidad.
Claro, tan solo con la publicidad.
Claro.
Ya se cubre.
Claro.
Sí, realmente, ha cambiado mucho. Bueno... Nos vamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo, pero como estuvimos criticando, el gobierno dio un paso en su plan por concesionar algunas rutas nacionales.
Bueno, una buena, una de cal y una de arena.
Bueno, nos vamos yendo, volvemos, si Dios quiere, el miércoles que viene.
Así es, gracias por estar siempre del otro lado.
Y buenas tardes y hasta el miércoles.
Chau.
Chau.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.